El Calvario y la Misa, una conferencia para Radio María del padre Nacho Latorre. Está basada en el libro El Calvario y la Misa de Monseñor Fulton Sheen, un libro para meditar la Santa Misa.
Hay ciertas cosas en la vida que son demasiado bellas para olvidarse, como el amor de una madre o el sacrificio de un padre. Por eso guardamos sus fotos como un tesoro. Pero la bendición más grande que jamás descendió a este mundo fue la visita del Hijo de Dios, en forma de hombre. Su vida sobre todas las vidas que existen, que han existido y que existirán, es demasiado bella para olvidarse. El acto más sublime en la historia de Cristo fue su muerte. La muerte es siempre importante porque ella sella el destino. Todo hombre muriendo es como una escena sagrada, pero de todas las muertes que los hombres recuerdan, ninguna fue más importante que la muerte de Cristo. Cualquier otro nacido en el mundo vino a Él para vivir. Sin embargo, nuestro Señor entró a nuestro mundo para morir. Él mismo nos dijo que había venido al mundo a dar su vida para la redención de muchos, y que nadie podía arrebatarle la vida, pero que Él la entregaba por su propia voluntad. Él pidió que los hombres recordasen su muerte, y para que su recuerdo no fuera una narración arbitraria por parte de los hombres, Él mismo quiso instituir el modo concreto como habíamos de recordarle. Este memorial fue instituido la noche antes de su muerte, durante lo que se ha llamado la Última Cena. Se ofrecía a sí mismo como víctima para ser inmolada y para que los hombres no pudiesen olvidar jamás que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así dio este encargo a la Iglesia: haced esto en memoria mía. Por eso, para nosotros, la misa es el acto cumbre del culto cristiano. Su valor no depende de aquel que la dice o de aquel que la oye, depende de aquel que es el único gran sacerdote y también la víctima, que es Jesucristo, nuestro Señor. La misa es por esta razón el acontecimiento más grande de la humanidad, el único acto santo porque levanta la cruz entre el cielo y la tierra. Lo que importa es que adoptemos la actitud mental de que el sacrificio de la cruz no es solo algo que sucedió hace 21 siglos. Está aconteciendo aún, no es algo del pasado, como el descubrimiento de América. Es un drama que permanece todavía. Es un drama cuyo telón todavía no se ha cerrado. El Calvario pertenece a todos los tiempos y a todos los lugares. Por eso, cuando nuestro Señor subió a lo alto de la cruz del Calvario, fue significativamente despojado de sus vestiduras. Quiso salvar al mundo sin los arreos de un mundo que pasa. Sus vestiduras pertenecían a su tiempo, pero ahora que ha sido despojado de ellas y enteramente desposeído de todas las cosas terrenas, pertenece a la historia de la humanidad. Para significar con más fuerza la universalidad de lo que él estaba haciendo, de la redención. La cruz fue erigida en la encrucijada de tres grandes culturas, de la cultura judía en Jerusalén, de la cultura romana y de la griega en Atenas. Las figuras de la cruz fueron símbolos de todos los que crucifican, de todos los que crucificamos. Allí estuvimos nosotros. Allí estaban nuestros representantes. Lo que hacemos ahora con el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, lo hicieron ellos, en nuestro nombre, con el Cristo histórico. Si sentimos envidia del bien, allí estábamos, en los escribas y fariseos. Si tememos perder nuestras ventajas temporales por abrazar la verdad y el amor, allí estábamos en Pilato. Si confiamos en las fuerzas humanas y buscamos triunfar por medios materiales en vez de por los medios espirituales, por la fuerza del amor, allí nos representa Herodes. No éramos conscientes de estar presentes en el Calvario aquel día, pero él sí era consciente. Él era consciente de nuestra presencia allí. Hoy conocemos el papel que representamos entonces en el teatro del Calvario por el modo en el que vivimos y actuamos en el teatro del siglo XXI. Por eso el Calvario es actual. Por eso la cruz es una crisis. Por eso, en cierto sentido, las llagas de Jesús siguen abiertas. Por eso su dolor sigue santificando y la sangre, como estrellas que caen, está aún cayendo sobre nuestras almas. No nos podemos alejar de la cruz, no podemos huir de ella, ni negándole, como hicieron los fariseos, ni vendiéndole, como Judas, ni aún crucificándole, como hicieron los verdugos. Todos la vemos, o la abrazamos para nuestra salvación, o huimos de ella para nuestra desgracia. Pero ¿cómo se hace todo esto visible? ¿Cómo podemos encontrarnos con este calvario perenne? Encontramos el calvario revalidado, renovado, representado, como lo hemos dicho, en la Santa Misa. El calvario es uno con la misa y la misa es una con el calvario, porque en ambos es el mismo sacerdote y la víctima. Las siete últimas palabras de Jesús en la cruz son como las siete partes de la misa. Y justamente como en la música hay siete notas que admiten una infinidad de variedades, armonías, combinaciones, así también en la cruz hay siete divinas notas que Cristo, muriendo, hizo sonar y entonó por los siglos. Y todas ellas se combinan para formar la bella armonía de la redención del mundo. Cada palabra es una parte de la misa. La primera palabra, perdónales, es el yo confieso. La segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, es el ofertorio. La tercera palabra, he aquí a tu madre, es el santo. La cuarta palabra, ¿por qué me has abandonado?, es la consagración. La quinta palabra, tengo sed, es la comunión. La sexta palabra, todo se ha consumado, es el ite, misa es, podéis ir en paz. Y la séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es el último evangelio. Imagínate, pues, al sumo sacerdote, a Jesús, dejando el santuario del cielo, como el sacerdote deja la sacristía, para ir a acercarse al altar del Calvario. Ya se ha puesto las vestiduras de nuestra naturaleza humana, el alba de nuestro sufrimiento, la estola del sacerdocio, la casulla de la cruz. El Calvario es la catedral de este sumo sacerdote, la roca del Calvario, la piedra del altar. El sol volviéndose rojo es la lámpara del sagrario, María y Juan los fieles. La hostia es su cuerpo, el vino es su sangre. Está erguido como sacerdote y, sin embargo, sigue postrado como víctima. La misa va a comenzar. Os invito a participar conmigo en este ratito de meditación en el que acompañaremos a Jesús en sus últimas palabras en la cruz, viendo cómo éstas están reflejadas en el sacrificio de la misa. Parte primera, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La misa comienza con el yo confieso, con el acto de contrición, en latín llamado el confiteor. Es una plegaria en la que confesamos nuestros pecados y pedimos a nuestra Madre Santísima, a todos los santos y a todos nuestros hermanos en la fe que intercedan por nosotros ante Dios para que consigamos el perdón, ya que solo los limpios de corazón, como dijo Jesús, podrán ver a Dios. Nuestro Señor comienza su misa con el confiteor, pero su yo confieso es distinto al nuestro en esto, que Él no tiene ningún pecado que confesar. Él es Dios y por lo tanto es impecable. Su yo confieso se convierte en una súplica de perdón de nuestros pecados a su Padre. La venganza no tiene lugar en el pecho de Jesús. Ni una súplica brota de sus labios para castigo de sus asesinos, que somos nosotros. Ni exhala ninguna oración pidiendo fortaleza para llevar su dolor. El amor encarnado olvida la injuria, olvida el dolor, y en este momento de agonía concentrada, cuando más que nunca era legítimo para él haber pensado en sí mismo, en sus sufrimientos y en su injusticia, sin embargo, en ese momento manifiesta solamente algo de la altura, la anchura, la profundidad del maravilloso amor de Dios, de su misericordia. Mientras su petición, su preocupación es pedir al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El momento de la muerte es el más a propósito para hacer la confesión de los pecados. Es el momento en el que a cualquiera de nosotros nos viene esa culpa por el mal cometido y por el bien dejado de hacer. Porque la conciencia, en las últimas solemnes horas de la vida, impone su autoridad. Y sin embargo, en Jesús ni una señal de arrepentimiento asoma en sus labios. Estaba asociado con nosotros, los pecadores, pero jamás asociado con el pecado. Nosotros sacamos nuestras oraciones de las profundidades de nuestra conciencia de pecado, y Él sacaba su silenciosa conciencia limpia. Esta sola palabra ya bastaría para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Fijémonos en los motivos que expone para obtener nuestro perdón. Cuando alguien nos injuria o nos culpa sin razón, decimos: lo hizo a conciencia, a propósito. Pero cuando pecamos contra Dios, Él halla una excusa para el perdón, nuestra ignorancia. Pues si conociéramos que cada pecado de soberbia teje una corona de espinas para la frente de Cristo, si reconociéramos que cada contradicción a sus mandamientos labra para Él la cruz, si supiéramos que cada acto de avariciosa codicia taladra sus manos y cada jornada en los lugares de pecado clava sus pies, si conociéramos lo bueno que es Dios y todavía siguiéramos pecando, jamás nos salvaríamos. Es solamente nuestro desconocimiento del infinito amor del Sagrado Corazón lo que nos introduce dentro del ámbito de su yo confieso en la cruz. Estas palabras, grabémoslo profundamente en nuestras almas, no constituye una excusa para continuar pecando, sino todo lo contrario, el motivo de contrición, de penitencia y de arrepentimiento. El perdón no es negación del pecado, no es una exculpación fácil lo que hace Jesús. Nuestro Señor no niega el espanto del pecado, al revés, Él está muriendo por él. Nos recuerda que es la más terrible de todas las realidades. Por eso Jesús, que amó al hombre hasta la muerte, permitió al pecado ejercer su venganza contra él, para que los pecadores pudiéramos comprender siempre la malicia del pecado, viendo en ella la causa de la crucifixión de aquel que más les había amado. El pecado no es romper una norma, el pecado es romper un corazón. Desde ahora ningún hombre puede mirar al crucifijo y decir que el pecado no es grave, como tampoco puede decir jamás que no puede ser perdonado. Por lo que sufrió, demostró la gravedad del pecado. Por el modo como lo sufrió, mostró su misericordia para con el pecador. El mundo nos presenta el pecado como inexistente, pero solo en el Calvario experimentaremos la divina contradicción del pecado perdonado. En la cruz, el amor divino e infinitamente generoso se apoyó en el pésimo acto del pecado de todos los hombres para la acción más noble y la más dulce plegaria que ha visto y oído jamás el mundo: Padre, perdónalos. La palabra perdónalos, que sale de la cruz ese día, cuando el pecado alcanzó su máxima violencia y cayó derrotado por el amor, no se extinguió con su eco. No mucho antes, el mismo misericordioso Salvador había tomado medios para prolongar el perdón a través del espacio y del tiempo, hasta la consumación del mundo, cuando les dijo a sus discípulos: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. El confesionario ignorado y ridiculizado por muchos, pero en él se halla al Sagrado Corazón del perdonador Cristo, perdonando los pecados a través de los sacerdotes, perdonándonos en cada misa a través de su sangre. Como el aire está lleno de sinfonías que no oímos mientras no las sintonicemos en la radio, así jamás las almas sentirán la alegría de ese eterno y divino perdónales mientras no sintonicen con él en el confesionario. El confiteor a los pies del altar es el reconocimiento de nuestro pecado. Las heridas del Salvador fueron terribles, pero la peor herida de todas sería olvidarnos de que nosotros fuimos sus únicos causantes. Parte segunda, el ofertorio. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el momento del ofertorio de la misa, pues nuestro Señor se está ofreciendo a su Padre Celestial, pero para recordarnos que no se ofreció solo, sino en unión con nosotros, junto con su ofertorio, el alma del ladrón de la derecha. Nuestro Señor unió el sacrificio del ladrón con el suyo propio. Sin embargo, no todos los demás buenos ladrones de la historia han reconocido ya su culpa. Pero cuando estos participen de su cruz, lo harán también de la resurrección. Volved los ojos de vuestra mente a la misa, a cualquier misa de las que se celebraban en los primeros siglos de la Iglesia. Antes de que la civilización se volviese económica, cada mañana había que llevar al altar pan y vino. Lo restante de la misa se repartía entre los pobres. Actualmente no llevamos pan y vino, damos lo equivalente, aquello con lo que compramos el pan y el vino. Por eso es la colecta en el ofertorio. Estamos representados en el pan y el vino como nuestro cuerpo y nuestra sangre. No somos meros espectadores pasivos, como en un teatro. Nosotros nos ofrecemos en la misa con nuestras pequeñas cruces. ¿Cuáles fueron las dos actitudes en el alma de aquel ladrón que le hicieron agradable a nuestro Señor? La primera fue el reconocimiento del hecho. Él merecía lo que estaba sufriendo. Estaba arrepentido. La segunda fue la fe en aquel que los hombres estaban rechazando. ¿Cómo podrá nuestro sacrificio ser uno como el de Cristo, con el de Cristo? ¿Cómo podrá ser nuestro sacrificio agradable y aceptable a Dios? Reproduciendo la penitencia que tuvo el buen ladrón y imitando su fe. Yo merezco el castigo por mis pecados. Soy culpable. Algunas conciencias están tan cegadas que rezan como el fariseo. Otras están tan cegadas que se quejan de Dios, pero no se arrepienten o no aceptan su perdón. El buen ladrón no quiso excusarse, sino acusarse. La segunda actitud del ladrón, la fe. Él creyó lo que decía el letrero. Este es el rey. Tiene por coronas las espinas, por púrpura real su sangre, por trono la cruz, por cortesanos sus verdugos. Reconoció que había otra vida más allá de la cruz, de donde él era el rey. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Con fe y penitencia nos convertimos en ladrones buenos espiritualmente, de nuevo. Y como el primero, arrebatamos el cielo. Hacemos lo mejor que un buen ladrón puede hacer, robar el cielo.
¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio reclamar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor. Un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor.
Parte tercera. El santo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Hace 5 días, nuestro divino Señor hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y todos le aclamaban y le llamaban el Santo de Israel, el Rey que nos iba a salvar, el Mesías. En su misa, él habla a unos santos, a su dulce madre María y a su amado discípulo Juan. ¿Y cómo podemos nosotros ser santos participantes del sacrificio de la misa? Él nos dio la respuesta. Concretamente, poniéndonos bajo la protección de su madre. María había dado a luz al Santo de Dios. Así también ella está destinada a engendrarnos espiritualmente a la santidad como hijos de Dios. De la mano de María, de alguna manera, somos santos. Jesús llama a su madre mujer para mostrar su maternidad espiritual y universal. Somos santos porque somos hijos, hijos del Padre e hijos de María. Hay 3 escenas donde María fue engendrando esta capacidad para darnos a luz a la vida de la fe. Cuando ella presenta al niño Jesús en el templo, se le profetiza que una espada de dolor traspasará su corazón. Así como los dolores del parto, María sufrió en su corazón la angustia y la agonía también del Señor. En Caná, María se presenta como la gran intercesora, la que invita a Jesús, la que llama a Jesús, la que nos recuerda que hagamos lo que Jesús nos dice. Ella es la que va engendrando y suscitando en nosotros la obediencia de la fe. Y en tercer lugar, esa escena en la que se dice: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús, con un aparente reproche, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos sino aquellos que cumplen la voluntad de Dios? Y de esto María recibe un gran halago, puesto que nadie como ella cumple la voluntad de Dios. Ella nos enseña a ser verdaderamente familia de Jesús. Ella no es nuestra madre como por un título de cortesía. Es nuestra madre porque ella soportó en aquel preciso momento los sufrimientos del parto por el que nos engendraría. Él vino a nosotros a través de su pureza y solo a través de su pureza podemos volver a Él. No se trata aquí de confundir a Nuestra Señora con nuestro Señor. A nuestra madre la veneramos y a nuestro Señor le adoramos. Pero pedimos a Jesús aquellas cosas que solo Dios puede conceder: misericordia, gracia, perdón. Y pedimos a María que quiera interceder por nosotros, con Él, especialmente en la hora de la muerte. A ningún otro santo le podemos hablar como a un hijo, como un hijo a su madre. Ella es la mediadora de todas las gracias, todos los favores nos vienen de Jesús por medio de ella, con ella. Queremos ser santos, pero conocemos y reconocemos que no hay santidad sin María. Siempre que ella ve un niño inocente en la misa de la primera comunión, o un pecador arrepentido caminando hacia la cruz, o un corazón deshecho rogando por el agua de la vida eterna, o una vida malgastada o alguien que ni siquiera invoca su nombre. Ella, como una buena madre, provee sus cuidados. Ella, María, escucha de nuevo aquel encargo que Jesús le dejó. Mujer, he aquí a tus hijos. Escuchemos nosotros también, para llegar a ser santos, la encomienda que nos da Jesús. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cuarta parte, la consagración. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las tres primeras palabras fueron dirigidas a los hombres y las cuatro últimas palabras fueron dirigidas a Dios. Las tinieblas que cubrían la tierra fueron solamente un símbolo externo de la oscura noche del interior del alma de Jesús. Fue el grito de la expiación por el pecado. El pecado es la separación, el divorcio de la unidad con Dios, la más profunda tristeza, la más cruel soledad. No había pecado en el alma de Jesús, pero desde que Él quiso sentir en sí el efecto, las consecuencias del pecado, Él vive la terrible sensación del abandono y la soledad. La soledad de vivir sin Dios, la soledad del que no siente los brazos del Padre, la soledad del hombre que traiciona su fe, cegado por las cosas visibles, la angustia de los corazones de todos los pecadores, que tienen nostalgia de Dios, pero al mismo tiempo le rechazan. Jesús satisfizo a todos los que mueren exigiendo a Dios un porqué, reclamando a Dios un derecho. Puesto que el hombre se había separado a sí mismo de Dios por el pecado, Jesús, en satisfacción por nosotros, permitía que su sangre fuera separada de su cuerpo. Hacía poco le habíamos podido oír exclamar: «Padre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Están siendo separados uno de otros, como la humanidad se ha separado de ti. Esta es la consagración de mi cruz. El sacrificio de la cruz se renueva en cada misa, para que nuestros sacrificios, nuestras penas, nuestros gólgotas, nuestras crucifixiones no queden aisladas. Debemos ofrecerlas en la misa. En la cruz, nuestro divino Señor te estuvo mirando a ti, con la esperanza de que un día quisieras entregarte a Él en el momento de la consagración. Cuando asistes a la misa, Él espera que le hagas la entrega de tu ser. La misa es el único acto divino, pero con él podemos ponernos en contacto cada vez que es representado y repetido en la misa. Podemos decir con algunos santos que en cada misa viajamos, como en una máquina del tiempo, a ese momento en el que Jesús se estaba entregando por nosotros. O como otros santos dijeron, es el Calvario el que viaja hacia el futuro y vuelve a hacerse presente hoy. Sea como sea, en ese momento el Señor te pide que te consagres con Él. La consagración separada del pan y del vino es una simbólica representación de la separación del cuerpo y la sangre. Sin embargo, Cristo no está solo en el altar, estamos con Él. Y por eso las palabras de la consagración tienen el sentido primario. Este es el cuerpo de Cristo. Pero en su significación secundaria hablamos de nuestro cuerpo y de nuestra sangre. Nos estamos comprometiendo a entregar nuestros cuerpos con el de Cristo. Este es el fin de nuestras vidas: hallar la redención en unión con Cristo. Él pasó por su consagración en la cruz para que nosotros pasemos por la nuestra en la misa. De alguna manera, los esposos cristianos hacen carne estas palabras de Jesús: este es mi cuerpo que se entrega por ti, esta es mi sangre que se derrama por ti. Y de esta manera engendran la vida. Así cada cristiano debemos decir también: este es el cuerpo que se entrega para el mundo. Somos nosotros también víctimas que deben ser ofrecidas por el amor del mundo, de los pecadores. No hay nada más trágico en el mundo que el dolor mal gastado. Pensemos en cuánto sufren las personas enfermas, cuánto se sufre en los hospitales, cuánto se sufre en la soledad, cuánto sufren los pobres, cuánto sufren los desamparados, los marginados, los necesitados. ¿Cuántas de esas almas solitarias, abandonadas, crucificadas, están ofreciendo sus cuerpos con el Señor para que se conviertan en un sacrificio vivo, agradable a Dios, con el poder del sacrificio de la cruz que Jesús nos ha regalado? No despreciemos nuestros sufrimientos. Digamos como San Pablo: yo completo en Cristo los sufrimientos que le faltan para la salvación del mundo. Quinta parte, la comunión. Tengo sed. Jesús estaba sediento de las almas y de los corazones de los hombres. Por supuesto que él tenía una sed física, causada por todos los sufrimientos a los que la pasión le habían abocado. Pero la sed física del Señor no es más que un reflejo, una chispa de esa sed más profunda de amarnos. La Madre Teresa lo entendió muy bien en esa oración tan hermosa en la que, como una retahíla, constantemente se nos repite: tengo sed de ti, tengo sed de tu amor. La comunión representa la unión profunda de las almas, la común unión entre el corazón sediento de Cristo y nuestros corazones, que también están sedientos de experimentar su amor, de beber del agua de la vida. La comunión de lo inferior con lo superior la vemos palpable a través de la naturaleza. Los animales entran en comunión con las plantas y las hacen suyas. Absorben los nutrientes, cogen su fibra, cogen todo lo necesario para que ellos sigan creciendo y desarrollándose. Los seres humanos consumimos las plantas, los animales, también los minerales, para tener vida en nosotros. Es como una regla de la naturaleza en el que los seres superiores tomen de los inferiores para hacerlos parte suya. La comunión no es solamente la incorporación a la vida de Cristo, no solamente recibimos. San Pablo a los Corintios dice: cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. El amor no es unilateral, pide un retorno. Por eso al Señor le damos nuestro tiempo, nos da y Él nos da su eternidad. Le damos nuestra humanidad, Él nos da su divinidad. Le damos nuestro pecado y Él nos da su santidad. En resumen, le damos nuestra nada y Él nos da su todo. Por eso a la misa se le llama en la liturgia el admirable intercambio. Es un intercambio en el que salimos beneficiados, obviamente, pero un verdadero intercambio. El Señor nos pide también que nos entreguemos con Él, que recibamos su vida, que nos convirtamos en Cristo. Esa es la gran paradoja, que cuando comulgamos no convertimos ese alimento en algo más nuestro, sino que le dejamos entrar a la vida de Jesús en nuestras almas. Nos hacemos cada vez más como Cristo, nos hacemos cada vez más hijos amados del Padre, nos hacemos un poquito más dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Dios ha querido que la comunión de los cuerpos, en el matrimonio, produzca un placer santo, bueno, querido por Dios. Si alguna vez en nuestra vida hemos amado de corazón, si hemos sentido el aprecio por una persona, el cariño y el afecto por un ser querido que nos ha hecho sentir que le tenemos dentro, como a un niño le dicen sus padres: te quiero tanto que te comería a besos. Si alguna vez hemos amado de verdad con un corazón humano, pensemos en lo que debe ser estar unidos al gran corazón de Jesús. No hay nada tan hermoso, tan dulce, que nos quite tanto la soledad, que nos haga sentir tan queridos y tan amados, como comulgar con gracia, con fe, con devoción. ¿Por qué entonces, cuando Jesús en la cruz está clamando, tengo sed, nosotros le damos hiel y vinagre? ¿Por qué le pagamos con desprecios? ¿Por qué le respondemos con nuestra falta de amor, con nuestro descuido, con nuestra falta de devoción, de preparación a la Sagrada Comunión, con nuestra superficialidad, con nuestra banalidad, con nuestros pecados graves tolerados? ¿Por qué le respondemos también con nuestro pesimismo, con nuestra desesperanza, con nuestra apatía, con nuestro egoísmo de mirar solo nuestra suciedad y nuestra pobreza, y nos acercamos a la comunión con una sensación de victimismo que en el fondo nos está impidiendo mirar su sed, su amor por ti? ¿Por qué estamos tan centrados en lo mal que yo me siento? ¿Y por qué nos separamos tantas veces de la comunión, aun no teniendo faltas graves, aunque tengamos muchas leves? ¿Por qué pensamos que la comunión es un premio que nos merecemos? ¿Por qué no nos damos cuenta de que es un regalo que Él nos quiere dar gratuitamente? Respondamos a la sed del Señor. No le demos hiel y vinagre. Démosle lo mejor de nosotros mismos, que es nuestro corazón. Sexta parte. Ite, misa est, que en español quiere decir, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Y sus palabras en la cruz son, todo está consumado. Esta consumación comienza con los albores de la humanidad. El Verbo de Dios estaba impaciente por ser el Cordero inmolado, por ser el verdadero Isaac, el verdadero José o el verdadero Moisés. Así como Adán y Eva se separaron del Señor y recibieron esta promesa de recibir un Salvador, y ya en Abel Cristo está representado, la sangre del justo Abel clamaba a Dios, pero dice la carta a los Hebreos que la sangre de Jesús es más pura y más digna porque muere perdonándonos. Igual que Isaac, el hijo de Abraham, es llevado hasta el altar de la montaña para ser ofrecido como sacrificio. Y en el último instante el Señor le dice que no es necesario, que ya se ofrecerá un cordero inmolado, ese cordero que está representando a Cristo. Así como José, que fue vendido por sus hermanos por unas cuantas monedas como esclavo, traicionado, como fue Judas, el que vendió a Jesús por 30 monedas. Y José, pues recibió esa injusticia, pero viviendo la voluntad del Padre, viviendo la voluntad de Dios, para conseguir la salvación del pueblo de Egipto. Así Jesús también es traicionado por nosotros, para conseguirnos el reino eterno. Así todas las figuras del Antiguo Testamento ya estaban reflejando, simbolizando, siendo como sombras de lo que debía ser el Hijo de Dios. Por eso dice Jesús que todo está consumado, porque en el corazón del Padre ya estaba preparado el plan de la salvación. Jesús también dijo que los cielos y la tierra no pasarán sin que se cumpla una tilde de la ley. Los profetas lo habían anunciado, habían preparado el camino del Señor. Juan Bautista fue el último en dar la vida y en ser mártir, en anticipo del mártir perfecto y del primer mártir que es Cristo. Jesús también nos había dicho: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, adelantando el deseo que él tenía en su corazón de entregarse por nosotros. También la carta a los Hebreos dice que las primeras palabras del Verbo, cuando fue encarnado, hecho hombre, fueron: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. La encarnación mira a este momento. Él fue el único ser humano que vino para morir. En su plan estaba consumar el amor. Y todos sus años de vida entre nosotros, él estuvo preparando el terreno, disponiendo los corazones, preparándose para su gran misión. Por eso necesitó recibir las fuerzas del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, porque sé, Hijo mío, lo que vas a hacer. Vas a consumar la misión de mostrar al mundo el amor que le tenemos. También Jesús profetizó: cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, porque ahí se mostrará el amor que Él nos tiene. Los verdaderos cristianos son aquellos que perseveran hasta el fin en este amor del Señor, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por nosotros. El sacerdote y los fieles no podemos irnos de la misa sin haber consumado el sacrificio, sin haber terminado la celebración. Este es el sentido de aguardar hasta el final, hasta que todo está cumplido, hasta que su sacrificio ha sido consumado. Y en este sentido, esta es una invitación a participar desde el principio de la misa, a prepararla con fe y devoción, con tiempo, degustando todos esos momentos, igual que Jesús, todos sus años de vida, fue pensando en la salvación de tu alma.
Sin nada viniste al mundo, sin nada te vas, ni tan solo donde reposa. En hora de soledad, de abandono total, yo quiero dar la cara por ti. Quiero estar está en la cruz. Quiero que en mi alma vivas tú. Quiero estar donde estás tú, desclavado.
Séptima parte, el último evangelio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús termina acudiendo a su Padre igual que comenzó. El hijo pródigo vuelve a la casa del Padre. El hombre que había sido un buen samaritano y que había llevado a la posada a este hombre apaleado, vuelve otra vez a la posada a pagar lo que falta. El fin de todas las cosas es volver a su origen. Venimos de Dios y volvemos a Dios. La muerte no es el final. Encomendamos nuestro espíritu al Padre. Él nos recoge gracias al ofrecimiento de Cristo. Nos presentaremos algún día ante el Padre, con las manos llagadas como las suyas, llevando la ofrenda de nuestro sacrificio. Ojalá sea así, como nos presentemos algún día delante de Dios. Ojalá podamos vivir unidos al sacrificio de la misa, de manera que en Cristo, por su gracia, por sus méritos, podamos vivir con esta capacidad para entregar constantemente nuestro espíritu. Nuestro sumo sacerdote ha bajado de la cruz, ha tomado el camino al cielo, así como el sacerdote vuelve de nuevo a la sacristía y se quita las vestiduras, así Jesús ahora está en el cielo, intercediendo por nosotros constantemente ante el Padre. Él no nos ha dejado. En la cruz Él estuvo solo, pero en la misa está con nosotros. En la cruz sufrió su cuerpo físico, en el altar sufre en su cuerpo místico. Es un sacrificio que se le llama incruento, porque su sangre física no se vuelve a derramar, pero sí la entrega de su corazón, que se renueva en cada misa. En la cruz Él fue la única víctima, pero en el altar nosotros estamos llamados a ser pequeñas hostias, que quiere decir ofrendas. En este sentido, todavía sigue viva la cruz. Todavía seguimos escuchando, perdónales. Todavía está perdonándonos y llevándonos a María. Todavía está sediento por nosotros. Todavía quiere acercarnos al Padre. Que en la misa encontremos la salvación de nuestras almas. Que en las siete palabras de la cruz encontremos el único y mejor testamento que nos ha dejado Jesús. Que podamos entregarnos y que cuando digamos amén al comulgar, estemos diciendo, yo también quiero ser víctima y cuerpo y sangre que se entrega por la salvación de muchos. Que cuando salgamos por la puerta de la misa, no sigamos igual de indiferentes ante nuestros hermanos de la propia iglesia, ante los pobres y necesitados. Que cuando vayamos a nuestros hogares, a nuestras familias, otra vez de vuelta al trabajo, podamos volver como los que presenciaron el Calvario dándonos golpes de pecho. Y diciendo, como dijo el soldado que estaba a los pies de la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Que hagamos como las santas mujeres, que al tercer día contemplaron el sepulcro vacío y no pudieron callarse, no pudieron dejar de proclamar en todas partes, proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor Jesús, que podamos en la misa escuchar esas palabras del sacerdote que nos dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso y que de corazón podamos decir, ofrece Señor este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia, que podamos participar de la misa con el alma y el cuerpo plenos y llenos de la misericordia, recibiendo el perdón que Él en cada misa, de todas las faltas que no sean mortales, nos quiere dar, que podamos vivir con paz cada momento, que podamos dedicar unos pequeños instantes a dar gracias a Jesús por lo que Él ha hecho, a darnos una esperanza viva, por estar constantemente por nosotros intercediendo ante el Padre, que podamos vivir el Calvario y la misa. Que Dios os bendiga.
Toda tu carne herida por mí, toda tu sed clamando por mí, naceré de nuevo con tu sangre, Señor, libre para siempre por tu amor. Toda mi vida solo por ti, cada locura solo por ti. Arder en la gloria de tu cruz, mi Señor, libre para siempre por tu amor.
Así finaliza esta conferencia del padre Nacho Latorre para Radio María, titulada El Calvario y la Misa, basada en el libro del mismo título de Monseñor Fulton Sheen.